Enseñar Aprendiendo, un podcast de Economía del Uruguay. La materia Economía del Uruguay, dictada y cursada en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, cumplió en 2021 30 años. A modo de homenaje a ella y a las personas que formaron parte de su creación y desarrollo, se realizó este podcast junto con otras actividades. En estas entrevistas se conversó con estudiantes y docentes de la materia para echar la vista atrás y recordar cómo fue evolucionando su contenido, considerado esencial en los estudios de economía. Estudiantes como protagonistas, con Luis Porto, metodología que promueve análisis crítico. Hablamos con Luis Porto sobre los objetivos asociados a los contenidos del curso de Economía del Uruguay y a una metodología de enseñanza y aprendizaje con una muy fuerte apuesta a la participación de las y los estudiantes que resultó novedosa para las prácticas de la facultad en el momento de creación del curso.
Hola Luis, es un gusto para nosotros entrevistarte en el marco de las actividades que estamos haciendo por los 30 años del curso de Economía del Uruguay. Para arrancar, ¿en qué año ingresaste como docente a la facultad y qué te llevó a esa opción por la docencia?
A la facultad entré esperé la finalización de la dictadura, por lo tanto entré en 1985. Me presenté a los primeros cargos a fines del 84 a concursar, pero ya sabiendo que era para empezar a ejercer en el 85. Yo ya estaba trabajando en un centro de investigación en CIEDUR, no estaba recibido, pero hacía labores de economista y la investigación y la docencia prácticamente van de la mano. Entonces, la vocación de docencia creo que nace un poco de la investigación, pero también de mi experiencia en CIEDUR, donde hacíamos investigación, pero acción, hacía toda la investigación que hacíamos, había un departamento en CIEDUR, que era el DATE de CIEDUR, que hacía durante los últimos años de la dictadura asesoramiento al PIT, al Plenario Intersindical de Trabajadores, que después volvió a ser PIT-CNT, digamos. Pero en la vuelta esa del funcionamiento de los sindicatos, nosotros asesorábamos a los sindicatos y en ese asesoramiento había mucho de docencia porque le teníamos que explicar de alguna manera qué eran las cosas. Entonces esa relación entre investigación y docencia me picó el bichito, digamos, pero no quise presentarme a ningún cargo docente durante la dictadura. Entonces sí concursé en el último año porque quería arrancar con la democracia. Entonces empecé como docente en 1985, en Economía 1, y también en la Facultad de Derecho, en Economía Política de la Facultad de Derecho.
Y en Uruguay arrancaste con el primer curso de Uruguay, en el 92.
Sí, yo hice toda la carrera docente, la hice en diferentes materias. Arranqué en Economía 1 como grado 1 y como grado 2, después como grado 3 en Economía 1, como grado 3 en Economía del Uruguay, después como grado 4 en el Instituto de Economía en Investigación y al final como grado 5 en Economía Industrial en el 94. Economía del Uruguay fue parte de la carrera docente.
En esa mirada de distintas experiencias como docente, ¿cuál te parece que es el aporte de un curso como el de Economía del Uruguay a la formación de las y los economistas?
Economía del Uruguay retomaba una vieja tradición previa a la dictadura que tenía Danilo en Estructura Económica Nacional, y el enfoque de Economía del Uruguay le aportaba esa visión histórico-estructural que en otras materias no se ve. No sé si hoy se verá, pero en aquel momento no se veía. Entonces, Economía del Uruguay aportaba un granito de arena a tener visiones diferentes de la ciencia económica, desde un enfoque histórico-estructural. Incompleto por momentos, porque tampoco es una materia avanzada, sino que es de mitad de carrera, y además después estaba el Seminario de Economía Nacional, entonces ahí se podía profundizar y complementar más, pero para nosotros era importante apoyar la vuelta de ese enfoque con Danilo a la carrera.
Economía del Uruguay, uno de sus elementos distintivos es la propia metodología de dictado del curso, en términos de una apuesta muy fuerte a la participación de los estudiantes vía seminarios, preparación de fichas para esos seminarios, sistematización bibliográfica. Tú fuiste uno de los que aportó ideas para esa propuesta, y bueno, queríamos conocer cuál fue el objetivo original de esa dinámica del curso.
El curso tal cual estaba planteado en el origen era muy magistral y además caía también en el enfoque descriptivo y no analítico. Y nosotros pensábamos que era necesario tratar de generar algunos cambios con la idea de que los estudiantes, cuando van a hacer una lectura, desmenucen lo que leen, que no lo lean y lo analicen sin desmenuzarlo antes y que lo desmenucen en forma relativamente lógica. Si mal no recuerdo, era algo así como cuál es la idea central o las ideas centrales, cómo llega el autor a esa idea central, y eso los obligaba a pensar en las categorías y en cómo se relacionan las categorías y en cuáles son las hipótesis. Y este es un punto no menor que sigo viendo muchas veces en la discusión entre colegas que dan como un dato lo que en realidad es una hipótesis. El otro día, sin ir más lejos, un colega me mandó un artículo que va a publicar y me pidió comentarios. Y cuando yo le hago un comentario sobre el comportamiento de los agentes en el mercado en el cual estaba haciendo el trabajo, él me respondió: no, pero yo vivo en un mundo donde los agentes son maximizadores. Le digo: no, pero ese no es un mundo, es una hipótesis. Es una hipótesis de los modelos, pero no es un dato de la realidad. La realidad pasa en otras cosas. Hay múltiples comportamientos. Y eso muchas veces uno lo asume en forma inconsciente cuando lee, cuando estudia y después lo reproduce cuando escribe. Entonces, poner en el medio de la carrera, de nuevo, en la formación del economista, en la mitad de la carrera, una metodología que los obligue a analizar críticamente lo que los autores presentan y de cómo se desarrolla ese razonamiento, creíamos que era importante, sobre todo para destrabar un poco aquella tradición magistral que había en el curso.
Vos has trabajado todos estos últimos años en un organismo internacional y tenés la visión un poco de cómo funciona la economía mundial y una idea de más o menos sus tendencias centrales. ¿Consideras que algo de eso debería ser incorporado en la formación de los economistas en términos de cuáles son los desafíos que enfrenta la disciplina hoy?
Sí, creo que sí. Hay dos o tres preocupaciones que hoy están en el mundo, en todas partes, y que sería bueno que estuvieran en la formación de los economistas en Uruguay. La primera, que viene por obvias razones producto de la pandemia, es que volvió a aparecer el concepto de vulnerabilidades como un concepto importante a analizar. Y esto es particularmente importante para países como Uruguay y para toda América Latina que tienen shocks externos en forma recurrente y que los shocks desnudan siempre son las vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades están directamente vinculadas con lo que pueden llegar a ser los eslabones más débiles de la cadena. Tanto a nivel del análisis de la economía internacional como a nivel interno de los países, el tema de las relaciones de poder es un tema que está sobre la mesa implícita o explícitamente para el análisis de las vulnerabilidades en forma recurrente en todos los foros. Ese es un tema. A nivel internacional también está claro, hay algunos temas claros como la economía ambiental, el desarrollo sustentable y los dilemas que tienen con otro tipo de desarrollo, digamos, sustentable ambiental y socialmente, y los dilemas que tiene, digamos, ¿quién paga la transformación hacia energías alternativas o hacia la reducción de vulnerabilidades para que sea sustentable socialmente si no hay crecimiento? Tiene que haber crecimiento, pero al mismo tiempo, para pagar eso, pero el crecimiento afecta la sustentabilidad y los temas sociales. Todo lo que está pasando con las nuevas tecnologías es un tema que los economistas nos cuesta muchísimo aprender, nos cuesta salir de la cabecita de que es un dato, de la función de producción. Son todos temas que en este momento tienen que estar en la cabeza del economista, porque si no, no va a entender lo que va a pasar en los próximos 2 años. Creo que son varios de los temas que a mí me parece que hoy en día en el mundo se están viendo como importantes y que serían interesantes en la formación de los economistas.
Una de las cuestiones que vos mencionabas como característica del curso es esta mirada histórico-estructural. La percepción que tiene uno es que en los debates en Uruguay, no sé si sucede a nivel internacional, es poco frecuente que esta mirada esté en la discusión de los grandes temas. O sea, en los grandes temas a nivel nacional es bastante poco frecuente que esta mirada, por ejemplo, si se discute la seguridad social, como está en discusión ahora en Uruguay, esté presente. ¿Vos considerás que sería útil el lograr una mayor difusión de esta lógica de análisis, de esta forma de análisis?
Sí, las sociedades son un conjunto de instituciones solapadas, de instituciones formales e informales. Y el otro día estaba dando una conferencia acá y alguien me preguntó si yo tuviera que decir cuáles son los dos factores que explican el desarrollo del Uruguay moderno, de dónde arranca la cosa, y obviamente no explican todo, ni son los únicos factores, pero el alambrado de campos que ratifica y consolida los derechos de propiedad en el Uruguay y la reforma bareliana de la educación, ambas cosas hechas durante el gobierno de Lorenzo Latorre en 1875. Hay algo en economía que se llama path dependence, que es dependencia de la trayectoria temporal. Digamos, juegan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están pegando. Pero después de, sobre esa base se edificó el estado de bienestar vallista. Sobre todo sobre la educación bareliana se edificó y fue posible desarrollar el estado de bienestar vallista, que está vinculado de nuevo al tema de las creencias y la cultura. Eso, lo que hay alguien que lo mide, que se llama Hofstede, que lo mide en términos de distancia con el poder. En el Uruguay, nadie más que nadie. Vos vas a otros países de América Latina y no, aquel es el dueño, ¿no? Yo no puedo hacer nada, ¿no? O aquel es el presidente, ¿no? Yo no puedo hacer nada, acá no. Acá el presidente sale, no importa quién sea el presidente sale a la calle a abrazar a la gente y se junta con la gente porque quiere dar esa sensación de que nadie es más que nadie. Eso viene de la educación bareliana. Queda hasta el día de hoy. Y después viene una nueva institución, pero la anterior sigue pegando, sigue jugando. Entonces, es cierto que somos padres de nuestro futuro, que el pasado no tiene por qué determinarnos. Es cierto que somos padres de nuestro futuro, pero somos hijos de nuestro pasado. Entonces, el análisis histórico y estructural de los problemas nos desnuda los que está detrás de la inercia en el comportamiento de muchos actores. Nos desnuda eso. Entonces, para mí es fundamental que exista un curso que pone sobre la mesa el enfoque histórico-estructural. Si yo volviera a dar clase de economía en Uruguay, Dios momo no lo quiera, le agregaría quizás en esos seminarios algunos enfoques desde la sociología o desde la ciencia política. Es decir, buscaría que fuera un enfoque histórico-estructural de la economía del Uruguay, pero también con una lectura de algunos sociólogos o alguna lectura de cientistas políticos, porque la economía no está separada de los fenómenos sociales ni de los fenómenos políticos. Entonces, no tenemos más remedio que separarla para analizarla. Por algún motivo los humanos hemos decidido separar la realidad en diferentes campos para poder analizarla. Pero está bien, la analizamos desde el punto de vista económico, pero escuchar lo que dicen otras disciplinas y cuál es la explicación de otra disciplina de lo que estaba pasando a nivel económico, creo que sería particularmente importante. De nuevo, porque a la hora después de analizar un problema como el que tú señalás, el de la reforma de la seguridad social o cualquier otro, va a haber temas económicos, pero también va a haber temas sociológicos y va a haber temas políticos detrás de la reforma que se haga. Y es bueno que quien está analizándolo desde el punto de vista económico, sin ser un especialista en temas sociológicos o políticos, por lo menos escuche.
Agradecerte tu participación y si quieres plantearnos alguna cuestión más, alguna anécdota del curso, algo que quieras compartir.
No sé si ustedes conocen a Daniel seguramente mucho más que a mí, porque Daniel hace muchos años que siguió dando clases en facultad y en clases masivas. Ustedes verán que Daniel es muy difícil que salga de una clase limpio. Sale con toda la cara llena de tiza, todo, las manos llenas de tiza, todo. Y si alguna vez estuvieron en mi clase, recordarán que el pizarrón siempre termina lleno de rayas, todo lleno, rayas por todos lados, y esto se vincula con esto, y esto otro con lo otro, y redondeles, y flechas, y todo el lado, que es una anarquía absoluta el pizarrón. Y Danilo nos conocía a los dos, porque trabajábamos con él en CIEDUR. Entonces, conocía cómo era Daniel, me conocía a mí. Entonces, lo que hizo Danilo fue ustedes tienen que venir a mi primera clase. Sería bueno que vengan a mi primera clase. Y yo con Daniel fuimos a la primera clase, nos sentamos en la primera fila y Danilo empezó. Tiza blanca, punto uno. Con tiza azul, 1.1. Con tiza roja, 1.1.1. Con tiza amarilla, 1.1.1.1. Y ahí arrancaba con el tema de la clase. Y después volvía, 1.1. El pizarrón terminaba y era un libro maravilloso, espectacular. Era para sacarle, si la gente en aquel momento no tenía los celulares de ahora, sino hubiera sacado fotos y al final del curso hubiera tenido el libro perfecto de Economía del Uruguay. Nosotros con Daniel lo mirábamos. Nosotros nunca vamos a poder hacer eso. Jamás vamos a poder tener el orden mental que tiene Danilo. Jamás vamos a poder. Nunca vamos a tener esa capacidad. Es de las cosas más divertidas que me acuerdo.
Está bien. Bueno, Luis, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Un placer.
Todos los podcasts elaborados con motivo de los 30 años de Economía del Uruguay los podés escuchar en las redes sociales y en la web de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.